Please sit down.
Por favor, tomen asiento.
We are starting.
Estamos por comenzar.
Just to recap from where we were.
Vamos a seguir desde donde dejamos antes de la pausa del café. Como yo dije, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo en cuanto a la enmienda de la cantidad de vicepresidentes. Y lo que no nos hemos puesto de acuerdo tiene que ver con algunas de las enmiendas menores a los detalles sobre la elección, el procedimiento de elección. Y vamos a tratar de preparar, de llegar a un acuerdo hasta el jueves, donde hablemos de esta revisión holística. Si no llegamos a un acuerdo hasta el jueves, vamos a seguir con las modalidades que tuvimos el año pasado. Y la Secretaría va a enviar los mismos procedimientos que envió el año pasado. Entonces van a recibir estos procedimientos nuevamente para saber cómo va a funcionar. Y otra cosa que recuerdo es que desde ahora pueden postular gente, pueden autopostularse o pueden postular a alguien más a partir del día de hoy hasta el 17 de junio.
To item number four.
Ahora vamos a pasar al punto número 4, que son las salvaguardas para los nuevos GTLD.
Thank you, Olof. We forgot to when we.
Perdón, cuando tuvimos la presentación, la ronda de presentación, nos olvidamos de quienes están bien atrás, que es Ozan y Julian del personal de la ICANN. Por favor, les pido que se pongan de pie, así quienes no las conocen pueden conocerlo. Este es el personal de apoyo que tenemos, además de Olof. Y obviamente también existe la posibilidad de participar en forma remota en esta reunión. Hay gente que lo va a hacer de esa manera y obviamente van a aparecer en la lista de participantes. Esto es algo que quería recordar. No podemos omitirlo y deben estar informados al respecto. Volviendo entonces ahora a el ítem del orden del día que habla de las salvaguardas. Esto tiene que ver con el asesoramiento de salvaguardas que dimos en Pekín hace 2 años. Hay un historial bastante largo de comunicados y cartas del GAC a la Junta, de la Junta Directiva al GAC sobre este tema. Tenemos acá 2 líderes que son la Comisión Europea y Estados Unidos. Querría recordarles que después de consultar con el grupo de gestión del GAC, envié una carta preliminar para iniciar el debate y ver si recibimos algún comentario, incluso el de Estados Unidos, que propone un procedimiento diferente. Entonces, además del fondo, también vamos a tener que debatir la forma de la comunicación con la Junta Directiva, si decidimos hacerlo, si decidimos comunicarnos con la Junta Directiva y a través de qué canales vamos a hacerlo. Los objetivos son finalizar los temas pendientes para la ronda actual y considerar un debate del GAC sobre un abordaje para la próxima ronda. Le voy a ceder la palabra a los líderes. Si quieren iniciar, veo que Estados Unidos desea comenzar con el debate, así que le doy la palabra. Habla Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Quiero ayudar a los colegas a entender cuáles son los fundamentos de mi propuesta. La verdad que hace tanto que estoy acá que ya no me acuerdo cuándo se lo envié a la lista del GAC. Creo que hace una semana. Mi sugerencia es que cambiemos el concepto de la carta para que los puntos clave de la carta se transformen en puntos de discusión en formas de viñeta que tiene que debatir primero el GAC para llegar a un acuerdo y que después el GAC, a través de la presidencia, a través de los líderes, como la presidencia decida que se haga, utilicemos las reuniones en persona para expresar públicamente las ideas que tiene el GAC en la actualidad y para plantear las preguntas planteadas en la nota preliminar, en el borrador. Podríamos cambiar esta carta a un formato que sean entonces viñetas o puntos de discusión. En lugar de enviar una carta, vamos a aprovechar esta reunión presencial que tenemos y que es abierta al público. Espero entonces que la comunidad encuentre que esto tiene valor también, para poder entonces presentarle a la Junta Directiva una lista de tareas por hacer, si quieren llamarlo así. Y en el periodo que va entre la reunión de Buenos Aires y la de Dublín, también vamos a tener la oportunidad de hacer un seguimiento con una carta más formal que diga, bueno, sí, ahora que estamos todos en sintonía, sabemos de ambas partes dónde estamos, y como señalaron, nuestro objetivo es completar el ciclo, porque hace rato que está dando vueltas. Creo que espero que esto le haya quedado claro a los colegas en la sala. Esta es la intención del mail que yo mandé. Y entonces tengo una versión con el control de cambios de la carta para convertirlas en viñetas y puntos de discusión. Habla Thomas Schneider, gracias Estados Unidos. Tenemos la propuesta de Estados Unidos, Comisión Europea. Habla la Unión Europea. Es bueno tener un debate público, pero también creo que es importante reforzar este tema en el comunicado en sí mismo. Creo que la idea de tener una sesión abierta y presentar los problemas en esa sesión abierta es muy bueno, pero tampoco debemos olvidarnos de agregar algún texto claro al comunicado, porque es un tema que hace rato que está dando vueltas y siguen surgiendo los comunicados, pero creo que ahora tenemos que presionar en este sentido. Habla Thomas Schneider, gracias, Comisión Europea. ¿Hay algún otro comentario o alguna pregunta? Entonces, estamos de acuerdo en seguir la propuesta realizada por la Comisión Europea de poner esto en nuestro intercambio con la Junta Directiva y que vamos a trabajar en un texto para el comunicado. ¿Indonesia? Habla Indonesia. Tomás. Quiero que me dejes aclarado algo. Yo sí estoy de acuerdo en que el equipo va a trabajar y va a generar una propuesta completa. Pero lo que quiero que me digas gráficamente es cómo podemos llegar a las decisiones definitivas en forma oportuna, porque la comunicación que nos mandaron por correo electrónico, siempre está el problema de el texto en sí mismo, etcétera. Es decir, lo más difícil es cómo tomar decisiones finales como GAC. Y como tenemos un procedimiento para tomar decisiones, siempre tenemos este tipo de problemas. Por ejemplo, en una de las cartas que nos enviaste decía si podríamos empezar a quejarnos de que todos los miembros del GAC digan que teníamos que mejorar ABCD y alguien diga, bueno, basta. Yo releí la carta hoy a la mañana realmente, porque quizás creo que podríamos tener una deliberación sobre cómo podemos tomar una, tener procedimientos normalizados para tomar las decisiones o para tomar una decisión rápida o dar una mejor respuesta al resto de la ICANN. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Indonesia. Si entiendo bien, la propuesta de la Comisión Europea es que, y lo que también creo que está alineado Estados Unidos, es no enviar una nota después de esta reunión, sino que incluiríamos un texto en el comunicado y que diga que tenemos que tener un acuerdo sobre el texto para el viernes a la tarde. O sea, alguien tiene que trabajar a partir de ahora en este texto para ver si quieren que exista esta carta sobre la base del borrador que exista. Y también les pido que tomen en cuenta la última comunicación que nosotros recibimos la semana pasada de la discriminación de la Junta Directiva, que creo que no estaba tomado en cuenta porque no lo habíamos recibido, por eso no está en el borrador de carta que yo mandé. Creo que sí hemos intercambiado cómo utilizar el tiempo que tenemos, cuáles son los elementos de una comunicación verbal y escrita para el comunicado. Quienes se encarguen de la redacción, les pido por favor que sigan, yo diría que tienen que seguir siendo la Comunicación Europea y Estados Unidos quienes sigan redactando esa parte del texto. Hay algunas pautas del resto de GAC sobre cuáles pueden ser los elementos, y yo les dije, también pueden basarse en los elementos que ya fueron circulados hasta la fecha. Pero no está limitado a esto, obviamente. Esto es nada más que aportes que hacemos para el debate. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? ¿Alemania? Habla Alemania. Gracias, señor presidente. Desde nuestro punto de vista, es un gran paso hacia adelante y creo que deberíamos plantear las preguntas que siguen en la sala y que no han sido respondidas, al menos adecuadamente. Tenemos que incluir texto en el comunicado, esto sería bueno, y deberíamos estar listos y trabajar junto con los colegas de Estados Unidos y la Comisión Europea. Habla Thomas Schneider. Gracias, Alemania. ¿Algún otro comentario? Entonces, ¿estamos de acuerdo sobre qué hacer? Perfecto. Ahora, entonces, podemos dedicarnos a debatir el fondo de ese comunicado. Tenemos 30 minutos. Ah, un poco más, me parece. Bueno, 35 minutos para hablar del fondo de la cuestión. ¿Suiza? Habla Suiza. Gracias, señor presidente. Yo creo que, siguiendo con la propuesta de los líderes en este tema, como existe mucha convergencia sobre el fondo de cuáles son las preguntas que queremos que la Junta Directiva responda, tenemos una buena base para mantener un debate con la Junta Directiva. Y en el comunicado, también hablando de la tradición del GAC de reflejar las deliberaciones, creo que fácilmente podríamos utilizar este fondo que hemos acordado en la cuestión, los comentarios recibidos de la Junta Directiva, y como agregado podríamos dar nuestra reacción a esto, nuestro seguimiento, que después del debate con la Junta, cuáles son las reacciones que tenemos en el GAC. Habla Thomas Schneider. Gracias, Suiza. ¿Algún otro comentario? ¿España? Habla España. Sí, yo creo que existen acá algunas preguntas que son clave y que deben estar presentes en la reunión con la Junta Directiva y posiblemente en el comunicado. ¿Necesitamos iniciar un diálogo con la Junta Directiva sobre los temas que han sido aceptados o incluso implementados por la Junta o por aquellos que todavía no han sido abordados por la Junta o los que nosotros consideramos que han sido rechazados. Una vez que tengamos claridad sobre estos temas, podemos iniciar el diálogo, el proceso de consulta que prevén los estatutos, como para llegar a un entendimiento mutuo sobre cómo vamos a seguir adelante. Creo que la Junta Directiva después va a tener que decidir qué hacer con el asesoramiento del GAC respecto de los nuevos GTLD y seguir, bueno, no sé si seguir, pero sí cerrar este largo trabajo de una vez para y para siempre. Habla Thomas Schneider, gracias España. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, les voy a pedir a los líderes si quieren empezar con la redacción para dar el primer texto lo antes posible, por favor, para ver si lo podemos tener como borrador, al menos listo, antes de la reunión con la Junta Directiva. Perfecto. Esto significa entonces que vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, al menos que alguien quiera tomar la palabra antes de eso. ¿No? Bueno, parece que nadie. Es el punto número 5 y habla de la protección de las OIG. Quizás tendríamos que hablar de qué es lo que ha sucedido desde la última reunión. Hemos respondido, y ustedes participaron en la redacción a la respuesta, respondimos las preguntas que nos había planteado a fines del año pasado la GNCO, no la ONG, como dije, son tantas siglas que me confundo, el grupo de trabajo de la GNCO sobre estos derechos, sobre las siglas. Esto fue en febrero. Hubo algunos representantes de OIG, miembros del NGPC y Susan Radel de Estados Unidos y yo, como fuimos los dos representantes del GAC, en consulta con el resto de los vicepresidentes del GAC, hicimos una teleconferencia a principios de junio, si no me equivoco, y decidimos en ese grupo que íbamos a tomar el trabajo que habíamos empezado hacia fines del año pasado, donde había habido un intercambio entre las OIG a nivel formal y el NGPC sobre un mecanismo concreto para tener una protección permanente, un mecanismo de protección permanente. Esto había llegado a un punto donde había parado el trabajo y ahora vamos en realidad a reasumir el trabajo con un mecanismo concreto sin ingresar en el debate sobre cómo interpretar el artículo 6-ter de la Convención de París, porque en realidad esto no nos iba a llevar a ninguna solución rápida. Entonces dijimos, bueno, vamos a ser pragmáticos y tratar de lograr el objetivo que era tener una protección para las OIG que funcionara para las OIG y también para el resto, como pueden ser los registros, la GNCO, y que la Junta Directiva pudiera avanzar con este tema. Nosotros decidimos que íbamos a trabajar sobre esa base, concentrar la energía ahí para tratar de buscar una solución pragmática. También dijimos que íbamos a tratar de tener una reunión física de este grupo menor informal en la primera mitad de julio. Puede ser en Ginebra o en París. que tenga que estar relacionada con la reunión presencial sobre el grupo de CCWG Responsabilidad. Hay mucha gente que va a estar ahí, entonces obviamente queremos reducir las cargas en los viajes. Y esto es lo que yo quería decirles para ponerlos al tanto sobre este tema. Quienes hayan participado, les pido por favor que hagan sus comentarios, y obviamente cada uno de los que quiera puede hacer comentarios. Veo que la OCDE tiene algo para decir. Gracias.
Habla la OCDE. Muchas gracias, señor presidente, por este resumen. Creo que es importante que usted mencione esta vinculación con el proceso de la GNCO, porque aquí estamos tratando de verlo como un bloque completo y de tener algún tipo de solución que cierre la brecha entre el asesoramiento que ha dado la GNCO en este sentido y el que ha dado el GAC. Les quiero recordar a todos que ya hace 3 años que venimos hablando del tema de la protección de los nombres y los acrónimos y siglas de los OIGs en el DNS, y todavía esperamos llegar a una solución viable. Mientras tanto, hay protecciones temporarias implementadas y es crítico que tenerlas, mantenerlas hasta tener una solución definitiva. Toda solución tiene que tener en cuenta el hecho de que las OIG, tal como lo hemos advertido muchas veces en el asesoramiento del GAC, son titulares de poseedoras de derechos fundamentalmente diferentes, porque tienen una limitación de recursos y porque tienen mandatos que atienden al el bien público, y también porque están financiadas por públicamente. Entonces, hemos pasado ya algunas barreras que tenían que ver con los aspectos jurídicos y esperemos poder seguir avanzando para tener una solución que sea aceptable para todos nosotros. Parece que estamos cerca de algún tipo de solución en las protecciones en el segundo nivel, y esto significa que en julio todavía esperaremos algunas confirmaciones de fechas y de lugar donde se realizaron estos encuentros, pero estaremos allí. Y también quiero señalar que las conversaciones que hemos mantenido en el GAC sobre las protecciones también para los nombres de países y territorios a segundo nivel demuestra que es posible llegar a una solución relativamente sencilla para estas cuestiones. Así que esperemos llegar a algo igualmente fácil de implementar para las OIG. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias. ¿Hay algún comentario más o alguna pregunta sobre este tema? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Muy bien. Tomamos nota de ello. Entonces, tal vez la siguiente pregunta será: ¿sentimos que necesitamos reflexionar sobre esto en el comunicado? ¿Tenemos que poner algún tipo de reflejo allí? ¿O es algo que deberíamos trabajar por nuestra cuenta en este proceso más informal y luego dar información al público cuando tengamos algo concreto para informar? Le doy la palabra a la OCDE. Habla la OCDE. Yo creo que es importante hacer alguna mención en el comunicado. Y hace mucho tiempo se esperaba que hubiera algo reflejado en el comunicado con respecto a la intención del GAC de poder avanzar y de llegar a algún tipo de resolución concreta. Habla Thomas Schneider, le doy la palabra a Estados Unidos. Habla Estados Unidos. Le agradezco al colega del OCDE y creo que aquí también tenemos a la OMPI en la sala, así que es muy útil. Me parece que no es una mala idea que una vez más en el GAC indiquemos esto, porque desde el octubre del 2012 hemos apoyado el concepto de ofrecer protecciones adecuadas para los nombres y los acrónimos de las OIG en el segundo nivel. Quiero que conste en actas, porque sé que hay otros colegas en la sala y tal vez no estén tan familiarizados con este tema como otros, que en realidad ya nos toca muy de cerca el corazón a nosotros más que a otros. Hemos avanzado de manera considerable, creo que es así. O sea que este es un problema con dos partes. La primera parte, bueno, ya está casi siendo resuelta, que es con un mecanismo preventivo. Pero ahora estamos trabajando sobre la segunda parte de este problema, que consta de dos componentes, para encontrar la metodología para tener un mecanismo correctivo. Así que creo que es importante que la gente entienda que, si bien puede parecer que esto está consumiendo mucho tiempo, y realmente entiendo que es así, lo reconozco, de todos modos, creo que hemos logrado un avance considerable y que vale la pena tomar nota de ello. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Estados Unidos. Vamos a intentar reflejar esto en un texto que sea lo más breve y conciso posible, aunque claro a la vez, en términos de lo que ambos sugirieron. Deberíamos pedirle a las OIG que preparen una primera versión borrador para tener un texto breve para incluir en el comunicado. ¿Les parece bien? ¿Lo aceptan? Muy bien. Entonces, les doy la responsabilidad a ustedes de ese trabajo. ¿Hay alguna pregunta más o comentario sobre este punto en el orden del día? Adelante, Reino Unido. Habla Reino Unido. Gracias, señor presidente, y muchas gracias a quienes están encarando este trabajo y a la OCDE por recordarnos que esta es una cuestión crítica y que necesita una solución pronta después de un periodo muy extenso de debate. Y también hay que recordar los GTLD que se están implementando, y los registros tienen que entender cuál es la situación. Así que los insto a que establezcamos un plazo claro para llegar a una conclusión y que comuniquemos eso también como un objetivo común para la comunidad, para que toda la comunidad lo adopte. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Reino Unido. ¿Otros comentarios? ¿Preguntas? Si no hay comentarios o preguntas, nada nos impide avanzar hacia el siguiente punto en el orden del día, que es el número 6. Nombres de países y territorios como nombres de dominio de segundo nivel y la revisión de su avance. Los que estuvieron aquí en la última reunión recordarán que comenzamos un procedimiento para que nos ayudara a nosotros y a los registros a tener un mecanismo claro y simple para saber quién no tiene que ser notificado cuando se está utilizando un nombre de país o de territorio en un registro. Hablamos acerca de cómo manejar este tema. También les quiero recordar que hay cierta historia para los códigos de dos caracteres, donde tuvimos un debate similar antes que había generado un poco de confusión. Entonces estábamos tratando de aprender de esa experiencia y llegar a algo más claro, fácil y simple. Y por eso desarrollamos este formulario que todos les lo recibieron y que Olof les envió. Y unos cuantos países ya remitieron sus respuestas, así que le doy la palabra a Olof porque él tiene algunos comentarios para hacer con respecto a este formulario y a la acumulación de estos datos. Olof tiene la palabra. Habla Olof Nordlie. Gracias, señor presidente. En realidad debería agradecerles a todos porque ustedes han llenado este formulario y lo han remitido nuevamente. No todos, pero más de la mitad de ustedes. Así que todavía necesitamos más información, pero por lo menos ya estamos en un buen punto. Quisiera hacer hincapié en cuál es el objetivo de este formulario. En realidad, es la opción, es un formulario para optar no estar incluido en preparándonos para un procedimiento previsible de notificaciones que podríamos tener con respecto al uso de nombres de países y de territorios. No estamos hablando de los códigos STLD ni ninguna otra cosa. Entonces, es un formulario de exclusión para No es la oportunidad para agregar nada en una protección que ya está prevista, y la base de esa protección es la especificación 5 del acuerdo de registro de los nuevos GTLD. Es que es un poco complejo porque tiene 3 listas de nombres de países y de territorios. Y son bastante extensas estas. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera que nuevamente revisemos el formulario. En la primera columna, volvemos atrás, gracias. Déjenlo ahí quietito, gracias, Julia. Dice nombre de país o territorio en inglés. Está en singular. Y está en singular por un motivo. Porque al identificar el país aquí, se aplica a todas aquellas versiones del nombre que aparecen en las diversas listas. Les voy a dar un ejemplo. Es un nombre breve, por ejemplo, en el idioma nacional es un nombre formal, también en el lenguaje o en el idioma nacional, y también está dentro de las distintas versiones de los 6 idiomas de Naciones Unidas, tanto en el nombre abreviado como el largo. Entonces, en lugar de listar todos aquí en esta primera columna, ponemos solamente el nombre en singular. Y luego tenemos las opciones de exclusión que hemos previsto. Una exclusión total, esto está indicado en la segunda columna con una X. El país o el gobierno en cuestión no requiere una notificación. Entonces, esta es la exclusión total. O bien, una exclusión parcial. La tercera columna indica que no se requiere notificación para los TLD de marca. Esto tiene una nota al pie. Ustedes pueden leerlo. Acá es difícil de ver por la letra pequeña. Y la tercera oportunidad es cualquier otra versión de exclusión, por ejemplo, que se puede indicar en la columna de observaciones, remarks en inglés. Por ejemplo, no necesitamos ser notificados del uso del nombre de nuestro país en idiomas que no sean latinos. Nadie lo ha hecho eso, pero lo menciono como oportunidad para poder considerar otras exclusiones que tal vez puedan prever ustedes. Y por último en lugar, pero no en importancia, la columna de contacto, siempre y cuando no sea otro que el representante del GAC. Y algunos de ustedes utilizaron esa columna de manera apropiada. Entonces, lo que quisiera es, en realidad, seguir las presentaciones que ustedes han hecho, literalmente, y tratar de comprimir todo en un renglón por país, en lugar de poner todas las distintas variantes, dividiéndolas por barras. Entonces, ustedes van a ver que esta es la versión 4 de la lista, y también hay una versión 5 que está en desarrollo en este momento. Y también excluí todos los ingresos de los códigos de países. Algunos de ustedes pusieron los códigos de país de 2 letras y esta no es la finalidad de este formulario. Eso fue algo que hicimos ya antes para esta finalidad y es otra parte de la especificación 5. Por lo tanto, con permiso de la presidencia, veamos entonces lo que nos dio Suiza. Por favor, avancemos, Julia. Y este es el ejemplo de las respuestas bastante elaboradas que recibí. Suiza en un renglón y luego tenemos la exclusión parcial de la notificación de los TLD de marcas. Y luego tenemos en la sección de observaciones o comentarios, tenemos allí la cobertura. Tenemos la Confederación Suiza, que es la versión en inglés del nombre formal de Suiza con la misma exclusión parcial para los TLD de marca. Y la misma regla se aplica explica la Confederación Suiza, y aquí tienen todas las distintas versiones: Schweizerische, Confederación Suiza, Confederación Suiza y Eidgenossenschaft, que es, estos son otros idiomas, un idioma que yo ciertamente no hablo, y muchos de ustedes tampoco. Y bueno, entonces, tenemos Swiss, que es interesante, ¿no? Porque en realidad este no es el nombre del país. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces yo los puse todos en una misma fila, los separé por barras y puse todos los comentarios en una sola columna en la versión 4. Pero ¿sería suficiente con tener Switzerland en inglés? No Confederación Suiza en inglés o Swiss en inglés, porque esto no aparece en ninguna de las listas. No es la opción agregar esto a ninguna de estas listas. Entonces, cuando se trata del nombre abreviado o corto de los países en todos los idiomas y los idiomas no oficiales, bueno, muy bien, allí podemos considerarlo. Pero ven en la cuarta columna que todo esto es innecesario. El nombre formal aparece en cuatro idiomas diferentes, las lenguas nacionales, está bien, pero eso también aparece en esa lista. O sea que ya están cubiertas. No necesitamos tener aquí ingresados esos nombres en estos otros idiomas en esta columna. Entonces, lo que sugiero es, primero, que sigan mandando los formularios a aquellos que todavía no lo hicieron. En segundo lugar, que traten de armonizarlos. Y yo lo simplifico utilizando el nombre en inglés y luego la lista de nombres dentro del registro de los miembros del GAC. Esa es una manera de identificarlo y se presentan en el mismo orden que tenemos en la lista de miembros del GAC. Y muchas de estas entradas de que nosotros solicitamos protección deberían pasarse a un preámbulo de toda la lista, y debemos aclarar cuál es la intención de la lista, cuáles son las disposiciones que prevemos tener, y hacer referencia clara a la especificación 5. Entonces, para poder aclararlo y que quede más armonizado, hay una cosa más que todavía no mencioné, pero que es sumamente importante. Cuando hablamos de territorio, no hablamos de una región del país o algo por el estilo, sino el nombre del territorio que aparece en la lista 3166. Allí tenemos más nombres de territorios que de países. Y en algunos casos son territorios de ultramar con cierto grado de independencia bajo la soberanía de un país, como en el caso del Reino Unido, que tiene muchísimos de estos territorios. Finlandia tiene uno, Francia tiene algunos. Y estos no están cubiertos en la lista de idiomas de las Naciones Unidas, pero ciertamente están cubiertos en la especificación 5. Entonces, si no están enumerados en esa lista, la presunción que tomamos es que se requiere la notificación. Si el registro quisiera utilizar esos nombres a segundo nivel, se requiere la notificación. Entonces, enumerar aquellos, y recientemente yo recibí algo del Reino Unido donde empezó a poner toda la lista, eso fue muy útil, y esto los agregaríamos al final de la lista para que quede bien claro. Y en particular, esto es muy útil cuando tenemos el contacto para utilizar la quinta columna, para que el contacto notifique si hay solicitudes para ese nombre. Tal vez puede ser el país principal o tal vez el territorio en sí mismo. ¿Quién tiene esa prerrogativa para responder? Es una explicación un poco extensa. Tratamos de simplificarla lo más posible, pero una vez que uno empieza a ahondar y en las respuestas, uno se empieza a dar cuenta de que siempre hay algunas complicaciones. Así que ciertamente todavía no podríamos cerrar esto, pero debemos continuar desarrollándolo. Ustedes me tienen que enviar algunas entradas adicionales a este formulario. Yo preparé una lista simplificada que estará lista al final de junio. Así que esa sería la fecha límite y se las enviaré a la lista de distribución del GAC para que lo revisen hasta medio de julio. Esa es mi propuesta. Muchísimas gracias, señor presidente, por ocupar bastante tiempo en esta explicación. Habla Thomas Schneider. Gracias, Olaf. Para tratar de resumir, a mí me parece que él lo que pensó es que sería útil tener un ejemplo específico. En la lista final solamente habrá una entrada donde diría Switzerland en inglés con la cruz y el resto de los nombres no serían necesarios porque eso ya estará en el preámbulo donde dirá que esto cubre todo lo que cubre. Esto es para que la lista sea breve y simple y para que aquellos que utilicen esta lista vean que no solamente es Switzerland, Suiza, sino todos los nombres que corresponden. ¿Lo dije bien, Olaf? Habla Olaf. Perfecto. Muchísimas gracias por comprimirlo en 30 segundos. Habla Thomas Schneider. Creo que es una buena sugerencia la de extenderlo porque tal vez no todos estén al tanto y sepan cómo llenar este formulario. Así que espero que ahora esté más claro. Hay una prórroga, una extensión del plazo para enviar los formularios faltantes a Olaf hasta el 15 de julio. Así que, por favor, envíenlos. Y ahora les dejo la palabra a ustedes. Hay preguntas, comentarios, lo que todavía no esté claro. Alemania, por favor.
Thank you and thank you for presenting.
Habla Alemania, gracias. Y gracias por presentar estos debates y la preparación para ello. Realmente, desde mi punto de vista, es un poco complejo si es que hay que verificar si cuáles son los nombres que están realmente protegidos según la guía del solicitante. Hay varias listas y a los fines de la curiosidad querría saber qué es lo que realmente se está protegiendo. Si existe más de una palabra involucrada, si tenemos el nombre del país, que tiene dos partes, o si es el nombre oficial, porque en nuestro caso sería República Federal de Alemania. ¿Eso se va a proteger como una única palabra o va a haber protección entre distintas palabras? Si, no sé, va a haber un guión en el medio, si va a haber una línea, si va, no sé realmente qué se va a proteger cuando hablamos de más de una palabra. Otra de las preguntas tiene que ver con la restricción en términos de tiempo. Dicen que al 15 de julio tiene que estar la lista completa. Yo puedo dar una explicación desde nuestra perspectiva. Nosotros hemos debatido si queremos abrir completamente el uso del nombre de Alemania en el nuevo sistema de GTLD e internamente estamos debatiendo este tema. Algunos colegas tienen algunas preocupaciones al respecto. Y es decir, hasta el momento queremos seguir hablando de esto para ver cómo esta delegación de nombres de dominio de segundo nivel se va a desarrollar en Alemania. Y quizás en el futuro podamos volver y liberarla completamente. Creo que tenemos que estar preparados para esto y podríamos agregar el nombre de nuestro país en el futuro, no sé, un año y medio, un año, a esta lista, en contraposición con el límite o la fecha límite que ustedes nos han apartado. Habla Thomas Schneider. Antes de darle la palabra a Olof, quiero responder a la primera de las preguntas y hacer un comentario sobre la segunda. Esta lista obviamente va a ir desarrollándose. Lo que dice Olof es que en algún momento tenemos que decir, bueno, esta es el primer corte, esta es la primera lista, para dársela a quienes realmente la usan. Pero obviamente, no sé, en un año, o podemos actualizarla cada 6 meses, una vez por año, para decir, bueno, a ver, hay que notificar, o puede darse esta liberalización de la lista. Pero en algún momento necesitamos emitir una primera versión de la lista para dársela al público y para quienes la necesiten para trabajar y necesiten basarse en esta lista. Esa sería mi propuesta, Olof. No sé si quieres hablar de los idiomas, los nombres, los guiones, etcétera. Hablo Olof Nordling. Gracias, Thomas. Bueno, sí, de hecho, creo que esta no es la historia sin fin, pero sí necesitamos adelantar esto para la ronda actual. Esto es lo que nos urge realmente. Pero también es para el futuro. En lo que hace a la pregunta sobre si o sobre cómo un nombre de múltiples palabras, como un nombre formal que en general son varias, hay uno como suiza que se llama Kovaritzvaya y lo reto a que lo pueda deletrear. Hay algo en el medio que no se puede tener, por ejemplo, un espacio vacío en un nombre de dominio. Esa es la realidad. ¿Qué se hace? Va a haber un guión, va a haber una barra entre Bundesrepublik y Deutschland. Eso constituye un uso del nombre del país. Y yo diría que Bundesrepublik Deutschland, que son ustedes, va a contener el sí. Y también digo, si yo fuera un registro, yo diría, bueno, pero no es idéntico al nombre formal, porque acá hay una barra. Entonces, puede ser que en algunos casos no resulte obvio. Hay algunos ejemplos en otros lugares donde esto fue resuelto. Pero no tengo una buena respuesta para esto. Algo que en realidad no sé si no va a poder objetarse. La única respuesta que tengo es que probablemente antes de entender Bundesrepublik Deutschland como nombre de dominio de segundo nivel, tendrían que empezar con Deutschland o Deutsch.de, que eso sería más corto. Pero esto es desde una perspectiva un tanto práctica. Es una media respuesta, no es una respuesta completa. Habla Thomas Schneider, grande, solo. Tenemos parte de experiencia con esto, con las marcas comerciales, ¿no? Pero mi punto principal sería que no depende de nosotros entrar en este nivel de detalle sobre cómo definimos, porque podemos decir que está regulado, por decirlo de alguna manera, en las especificaciones de la guía del solicitante, y creo que si falta claridad, es la ICANN la que tiene que agregar la claridad al respecto. Es por eso que si le pedimos a cada gobierno que haga una lista de todos los nombres que ellos creen que están cubiertos, como en este caso hicimos nosotros, puede haber errores y alguien va a tener que verificarlos, etcétera, etcétera, y va a ser confuso. Entonces, tenemos que limitarlos a una versión y hacer referencia a la fuente donde pueden estar las otras versiones. Creo que de esa manera va a ser más fácil para nosotros si realmente no nos hace meternos en áreas en las que no somos competentes como GAC para poder definir qué otras cosas pueden protegerse o no. Entonces yo realmente sugeriría tener una sola línea, hacer una referencia a la lista aplicable y quienes quieran utilizarla van a tener que remitirse a esas listas y también van a ir ganando práctica porque quizás no quieran usar el nombre de un país sino varios y entonces ese no va a ser nuestro problema. Tengo ahora, ¿quién pidió la palabra? La CTU. Habla CTU, gracias, la Unión de Telecomunicaciones del Caribe. Quiero hacer una pregunta para encontrar una aclaración. Si yo soy un país que no quiere excluirse, ¿tengo que presentar este formulario? Habla Thomas Schneider. No es necesario que lo haga. Quienes no quieren darnos información, entonces implícitamente vamos a saber que se quieren recibir notificación, pero quizás puedan completar el formulario. Por default, implícitamente, se va a decir que se va a poner en contacto con el representante del GAC, porque ese es el contacto que figura en la ICANN y al que pueden tener acceso a los registros. Ahora, si ustedes quieren indicar a alguien más, eso lo van a tener que señalar, porque el representante del GAC o hay otra persona en el ministerio o en el país que está a cargo de la protección de ese nombre de país o nombre de territorio, entonces en ese caso no completar el resto, pero sí completar la última columna dando un nombre y ver cómo se puede identificar y coordinar y contactar a esa persona. Gracias. Tengo al señor Shin Shun Shu. Habla señor Shen Shuangshu. Gracias, señor presidente. Tengo una humilde sugerencia, porque debido a la situación que enfrentan muchos países o gobiernos o autoridades, el objetivo final, que habla de la sección 5 y 4 en el acuerdo de registros, se cree que hay que respetar a todos los países y proteger sus países y sus nombres de territorio. Si sugerimos que entonces el GAC le haga la propuesta a la ICANN, a deliberadamente ampliar este alcance más allá de la lista de la ISO 3166 o, como dijo Olof, las tres listas, que en general son definitorias y que no cubren todos los escenarios, al menos para los países donde existe más de una connotación o para un país o varios países que no sean miembros de Naciones Unidas. Concretamente, la ICANN debería considerar entonces ampliar el alcance de la protección existente agregando alguna disposición adicional a la sección 4.1 de la especificación 5 del acuerdo de registros o otra forma explicitado en el país respectivo, autoridad gubernamental respectivo y código, y después de que este aparezca en inglés y el nombre del territorio según se incluye en la ISO 3166, una lista. Gracias. Habla el presidente Schneider. Tenemos un marco que define estas disposiciones, pero creo que, por supuesto, todos y el GAC también, cuando hablamos de una revisión de esta ronda y del desarrollo de un marco para las próximas rondas, podemos plantear temas como este si el GAC o otras partes dentro de la ICANN desean hacerlo. Así que vamos a tomar nota de esto también, porque en el momento en que surja la segunda ronda quizás querramos ver cuál es el marco adecuado, y al menos tenemos que tenerlo en cuenta para proteger los nombres o algo por el estilo. Me olvidé del Reino Unido. Perdón, Mark. Habla el Reino Unido. Gracias, señor presidente. Nosotros tenemos que responder de la forma más completa posible porque tenemos varios territorios como para proteger. También tenemos dentro del Reino Unido, Irlanda del Norte, que tiene su propio gobierno y que también creo que de hecho estamos consultando con ellos en este momento. Pero lo que quiero señalar es que este ejercicio es muy importante y respalda y subraya la importancia de ser miembro del GAC, porque yo no sé qué es lo que sucede para países y territorios que no están en el GAC. Este es un, no sé si es un tema que alguien está abordando, pero es bueno que Mauricio y Karabati sean parte ahora y no solo aumenten la cantidad de miembros del GAC en 152, sino que hay miembros en algunas regiones que no están representados en el GAC, e incluso dentro de esta región, me parece que Ecuador no está en el GAC, por ejemplo. Entonces sería útil para los colegas que tienen un contacto con esos gobiernos que le transmitan la idea de por qué es necesario que sean parte del GAC. Porque es una decisión importante que se toma sobre los nombres de países, etcétera. Quiero resaltar entonces este aspecto dentro de este ejercicio. Habla Thomas Schneider, gracias. Bueno, este es un debate que tuvimos anteriormente y el GDD, la gente que está trabajando dentro de la ICANN en esto. Existen canales, si yo no me equivoco, que es a través de las misiones diplomáticas, para que quienes no sean miembros del GAC reciban una notificación sobre los pedidos para publicar la lista de países y nombres de territorios. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre esta lista, España? Habla España. Es algo que tiene que ver con el procedimiento. En el documento que presentó ACIG, los líderes, los encargados, que se publicó en el área pública del sitio web de la ICAC, ahí se incluyeron algunas columnas y correos electrónicos, direcciones de correos electrónicos. No sé si podemos sacarlo de esta parte pública para evitar el spam y demás. Habla Thomas Schneider. Sí, veo que Olof pide la palabra. Olof Nordling. Sí, la idea es que las direcciones de correo electrónico que se brindaron para contacto aparezcan en la lista de contacto que nosotros después les vamos a dar al personal del GDD. No para que esté en la lista que se publique. Los nombres sí pueden aparecer, pero no las direcciones de correo electrónico, porque nos dimos cuenta anteriormente que debían ser sacadas del área pública del sitio web. Hablas Thomas Schneider. Gracias, Olof. ¿Algún otro comentario o pregunta? Me parece que alguien está levantando la mano, ¿no? No puedo. Hay demasiadas cabezas en el medio que no me permiten ver. Sí, China. Bien. Habla China. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, querría ver que nosotros hemos participado anteriormente en este trabajo. Respaldamos a la ICANN para que establezca este mecanismo formal para que la ICANN reciba las posiciones de los diferentes gobiernos. Anteriormente China respondió a este formulario y nosotros ahora estamos haciendo una investigación mayor sobre este tema. Y en este momento, en relación con China y .cn, ¿cómo lo vamos a abrir? Todavía estamos hablando entre nosotros, debatiendo entre nosotros, y hemos hecho una relación con otro formulario. Suponemos que no vamos a abrirlo en este momento, del segundo nivel. Es por eso que el punto CN, esperemos que no se abra en este momento. Gracias.
Thank you.
抱歉，还补充一点就是。
Perdón, otro punto más que quiero agregar. Este formulario que tenemos en Internet, nosotros no vimos si recibimos la lista más actualizada. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias. Tal vez Olof pueda ayudar a aclarar. Como dijo anteriormente, este proceso tiene que ver con los nombres de países y territorios, no con los códigos de dos caracteres de los países. Esa parte del proceso ya terminó. El año pasado lo finalizamos, en el 2014, donde se estableció un mecanismo para ello. Tal vez Olof tenga mayor detalle, pero este proceso no corresponde a los códigos de dos letras de país, sino a los nombres de países y territorios. Habla Olof Nordlund. Sí, se concibió en el 2014, después de la solicitud de RCEP, con respecto a la solicitud de RCEP que la ICANN recibió con respecto a la publicación de los códigos de dos letras. Y luego nos dimos cuenta de que el GAC no tenía suficiente tiempo para manejar estas notificaciones. Por lo tanto, hubo una modificación renovada en la reunión de Singapur. Y luego la notificación de las solicitudes individuales a los países en forma individual, a menos que haya solicitudes adicionales de esa clase, que esto podría ocurrir, supongo, ese proceso ya ha finalizado. O sea que este es el segundo paso, donde nos concentramos únicamente en los nombres de países y territorios. Y con respecto a la pregunta sobre la versión más reciente o la recopilación más actualizada de todas estas entradas, si es esta la que se ha distribuido, la última es la versión 4 y la envié ayer. Se agregaron datos desde entonces, o sea que ya estamos preparando la versión 5, pero todavía no está finalizada y, por lo tanto, no se ha enviado. Pero esto ocurrirá en el futuro, ¿sí? Habla Thomas Schneider. Bueno, recordando el tema de los códigos de dos caracteres, el proceso se inició en el 2014. Después de la solicitud del GAC, de que el periodo de notificación original de 30 días que se le otorgaba al gobierno, eso no era suficiente. En Singapur, este febrero, la Junta Directiva decidió que esto se extendería a 30 días más, o sea, ya teníamos los 60 días. Entonces, si hay nuevas solicitudes que lleguen con este periodo de notificación de 60 días para los gobiernos, eso podemos esperarlo todavía. Espero estar aclarando la pregunta, ¿no? Tiene la palabra Países Bajos. Habla Países Bajos. Gracias, señor presidente. Tal vez lo que le sugiero es que coloquemos ambos temas en un documento de cuestiones de parte de la Secretaría, porque escuchamos aquí mucha información y estamos hablando de distintos procesos para los códigos de dos letras y para los nombres de países. Y esto nos ahorraría tiempo a la discusión, ¿no? Si todo lo pudiéramos plasmar en un documento de cuestiones breve, ya no creo que evitaríamos los malos entendidos, ¿no? Habla Thomas Schneider. Gracias, Países Bajos. Tomamos nota. Y ya hubo algunos documentos informativos y la Secretaría los actualizará y los hará circular nuevamente en un futuro cercano. Muchas gracias. ¿Algún comentario más o alguna otra pregunta? Si no hay comentarios ni preguntas, creo que podemos finalizar la primera jornada de esta reunión. Ay, sí, sí, está acá. Nos olvidamos como 5 veces de decir 2 cosas, ¿no? Pero ahora nos lo recordaron. 2 cosas. Uno es un recordatorio para que se anoten en las planillas que se han hecho circular y las que están en las paredes para poder lograr el premio que ustedes conseguirán por registrar su participación en esta reunión. Y tal vez, Tracy, quisieras comentar la segunda. Hemos recibido una invitación que algunos miembros del GAC podrían estar disponibles para filmar videos cortos sobre el motivo por el cual participan en el GAC. Esto se alinea con nuestro foro abierto y con los elementos que proponemos para comunicarnos con otras partes de los de aquellos que conforman la ICANN y también aquellos que no son miembros del GAC. Pero le doy la palabra a Tracy para que les comente los detalles. Gracias. Habla Tracy Hind. Gracias, señor presidente. Sí. A partir de la discusión del año pasado en diciembre del 2014 del foro abierto del GAC, surgió la recomendación y el acuerdo con respecto a que un grupo de miembros del GAC podían filmar un video breve y que ese video que estaba a cargo de una persona de la ICANN, que del equipo de comunicaciones, quien haría preguntas al miembro del GAC y que este video luego sería colocado en el sitio web de la ICANN. Las preguntas o el tema que se trataría en ese video son básicamente las siguientes. Como miembro del GAC, ¿qué es lo que usted hace para prepararse para las reuniones? ¿Cómo consulta con las distintas partes interesadas dentro de su gobierno y cómo llegó a estos foros con la posibilidad de participar plenamente en representación de su gobierno y cómo puede obtener valor de estas reuniones? En segundo lugar, el gobierno considera que es valiosa la participación en el GAC y cuáles son las percepciones que tiene su gobierno sobre los aportes en materia de política pública que puede hacer el GAC. Y este proceso le resulta valioso al gobierno. Y en tercer lugar, ustedes como miembro del GAC, ¿qué es lo que hacen para aprovechar al máximo estas reuniones? Y esto más que nada va a ayudar a quienes son nuevos en la participación en estas reuniones. Estas son 3 preguntas que el entrevistador les haría. No son cosas que ustedes no sabrían responder, pero se las comento para que puedan pensar las respuestas. Pero la ICANN me preguntó si podíamos ya comenzar, tal vez en la mañana del martes, miércoles, jueves, buscando voluntarios de las distintas regiones, géneros, idiomas. Ustedes podrían hacer la entrevista en su idioma nacional, no en inglés, así que para que no se vean desalentados si no hablan inglés de manera fluida. Entonces, quisiéramos preguntarles si les interesa ser parte de estos videos que hablan acerca del valor que aporta el GAC a la ICANN y a los gobiernos nacionales. Entonces, en ese caso, los pondríamos en el sitio web de la ICANN, pero solamente si están de acuerdo. Y si participan, por favor, estén tranquilos de que si a ustedes no les gusta el video, si el gobierno no les dio permiso para que den esa información, ese video no se va a publicar en el sitio web. Así que si quieren ser parte del proceso, por favor, envíen un correo electrónico a la Secretaría del GAC expresando su voluntad de participar en esos videos para que los contactemos y establezcamos el vínculo con la ICANN. Y las primeras 5 personas que quieran hacerlo podrán participar también de una manera segura, porque el gobierno les habrá dado la aprobación. Así que después tenemos que acordar los detalles de cómo, en qué momento serán los videos. Pero creo que no me falta nada, ¿no? Habla Thomas Schneider. Gracias, Tracy. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Y por supuesto, sí, adelante el Reino Unido. Habla el Reino Unido. Perdón, una pregunta rápido, Tracy. Tal vez usted lo dijo. Este video es bastante breve, ¿no? 2, 3 minutos, 5. Habla Tracy Hine. Sí, es breve. Solamente será un video de 5 minutos, pero el tiempo de filmación posiblemente insuma 15 minutos. ¿Alguna pregunta? Habla Thomas Schneider. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, entonces veamos si hay voluntarios. Y por favor, acérquense esos voluntarios a la secretaría, infórmenselo a Tracy. ¿Cuántos eran? 5. Habla Tracy Hines. 5 entrevistas. Habla Thomas Schneider. Si tenemos 20, haremos una subasta. Si solamente tenemos 2 o 3, bueno, empezaremos a poner algún incentivo. Así que siéntanse con total libertad para ello. Con esto quisiera darle la palabra a Tom en primer lugar y luego a Olga para que hagan algunos anuncios. Tom Dale tiene la palabra. Gracias, Thomas. Realmente dudo en hablar de la votación online nuevamente después de la discusión que tuvimos más temprano esta tarde, pero debo hacerlo en el contexto de que esto no está relacionado con los procedimientos del GAC. Afilias, el registro principal, como ustedes sabrán, quería hacer una presentación breve al GAC con respecto a los nuevos GTLD, pero no encontramos tiempo en nuestra agenda para incluir esa presentación. Sin embargo, se ofrecieron a darnos información a los miembros del GAC en el día de mañana. Afilias es uno de los quienes respaldan el acuerdo de los nuevos registros con los nuevos TLD, punto vote y punto voto. Y les interesa utilizar los nombres de países dentro de esos dos dominios, punto vote y punto voto. Y están pensando en introducir protecciones para que los funcionarios gubernamentales, los candidatos y los votantes que están interesados en obtener información puedan tener acceso a una wiki. Entonces, si les interesa hacerles preguntas a Filia sobre punto vote y punto voto, estarán aquí afuera del salón en el día de mañana y con gusto les van a responder sus dudas durante los recesos. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener, si les interesa punto vote y punto voto y los procedimientos que ellos tienen previstos para el tratamiento con los gobiernos, los usuarios de esos dominios. El segundo punto que quisiéramos repasar con ustedes tiene que ver con los temas que incluiríamos en el comunicado, por lo menos hasta el momento. En primer lugar, en relación con los principios operativos, no estoy seguro de si se quiere incluir o no la decisión de hacer el cambio hasta 5 vicepresidencias. Esto no sería asesoramiento, sino que sería simplemente a título informativo mostrar el acuerdo del GAC de aumentar esa cantidad de vicepresidencias. Si no se acuerda hacer ese cambio, entonces no tiene sentido incluirlo. Y en segundo lugar, por el momento hay que esperar las discusiones con la Junta Directiva, pero tengo entendido que comenzaríamos a estar preparándonos ya para la redacción que se hizo en el borrador de respuesta preparado por Thomas a la Junta Directiva y también la carta más reciente recibida de la Junta Directiva con respecto a la discriminación o las disposiciones antidiscriminación. Entonces, tal vez podríamos ya pensar en incluir en el comunicado un texto claro sobre esto. Tengo entendido que Estados Unidos y la Comisión Europea trabajarán en la preparación para la reunión con la Junta Directiva, pero, por supuesto, esto no ocurrirá hasta el miércoles. Así que esto es simplemente un indicador. Con respecto a las OIG, el GAC indicó que podríamos incluir un texto que muestre que el GAC continúa trabajando para resolver las diferencias entre la GNSO y el asesoramiento del GAC. Esto debería plasmarse en el comunicado y entiendo que la OCDE, en nombre de otras OIG, estaría trabajando en la redacción de ese texto. Con respecto a los nombres de países en el segundo nivel, entiendo que hoy hemos estado hablando más de cuestiones de implementación, así que no estoy seguro de que haya material para incluir en el comunicado, pero con gusto podría tomar algún otro tipo de información. Entiendo que igualmente algunas de estas cuestiones se incluirían en el momento. Habla Thomas Schneider. Con respecto a la oferta de afilias, esto se vincula con la discusión que tuvimos sobre los nombres de países y de territorios en el segundo nivel. Les ofrece la posibilidad de intercambiar experiencias sobre el uso, etcétera. Entonces, no es un ejercicio promocional, sino que es más de título informativo para aportar a ese debate que nosotros hemos mantenido. Y con respecto al comunicado, aquí se planteó algo interesante. No discutimos si deberíamos reflejar algo o no en el comunicado sobre nuestro trabajo en relación con estas listas. Lo que podemos llegar a hacer es poner una oración a título informativo que diga que estamos trabajando en estas listas, que estamos avanzando y que tal vez podamos pensar en el 15 de julio como plazo para recibir información de los otros. Tal vez podríamos poner algo así en el comunicado si así lo desean. Le doy la palabra a Olof. Habla Olof Nordlin. Un comentario menor. Por supuesto que hay dos partes en el comunicado. Por un lado está el asesoramiento a la Junta Directiva, que es lo que tenemos ahora, los nombres de país y el asesoramiento que podamos brindar en ese sentido. Pero también se puede hacer mención en las otras partes del comunicado como algo que ha ocurrido aquí en la reunión de Buenos Aires. Habla Thomas Schneider. Muy bien. Entonces, ¿estarían de acuerdo en poner una o dos líneas a título informativo? No en la parte de asesoramiento a la Junta, sino en la parte informativa. En el comunicado no veo ninguna objeción, así que lo haríamos. Esto va a estar igualmente en la versión borrador. Bueno, muy bien. Con esto le paso la palabra a Olga. El Reino Unido quiere hacer un comentario. Perdón, Olga. Habla el Reino Unido. Perdón. Quería anunciar algo para los colegas del Commonwealth. Tal vez lo pueda hacer después de Olga, ¿no? ¿O lo hago ahora? Muy bien. Habla Thomas Schneider. Tiene el micrófono, así que hágalo. Habla el Reino Unido. Quería informar a los colegas del GAC que representan los Estados miembros del Commonwealth que estamos convocando una reunión breve el día martes a las 12:30 hasta la 1 aproximadamente. Es una reunión abierta, o sea que cualquiera puede participar, pero la finalidad es que los miembros del Commonwealth reciban información actualizada sobre la conferencia de ciberseguridad de Londres de este año, también el trabajo de la iniciativa sobre ciberseguridad del Commonwealth, en tercer lugar, dos eventos del Commonwealth en noviembre en Brasil, el IGF y también una oportunidad para que reflexionen sobre la agenda del GAC de esta semana. Creo que podríamos utilizar esta sala una vez que terminen las sesiones del GAC, ¿no? Tom, tengo razón, nos quedamos una media hora más después de la sesión del martes. hasta durante el receso del almuerzo, bueno, tal vez debamos confirmarlo, ¿no? Pero esa es la oportunidad para que los colegas del Commonwealth se reúnan. Normalmente la Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth preside estas sesiones, pero en esta ocasión no van a poder estar, están como observadores del GAC. Habla Thomas Schneider. Muy bien, muchas gracias. Julia nos dice que sí, que tienen la sala disponible. Le doy la palabra a Olga.
Habla Olga Cavalli. Hoy a la mañana les envié una invitación a través de la Autoridad Federal de la Argentina, que fue realmente creada, la de TIC. Va a haber un cóctel de uno de los edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el Palacio San Martín. Es un edificio histórico, está muy cerca de acá, así que los invitamos a todos. Esperarlos es el martes a las 7 de la tarde hasta las 9:30, así que los invitamos a todos. Pero para eso necesito la confirmación y necesito los números de sus pasaportes o algún documento de identidad. Así que de algunos ya he recibido correo electrónico, así que ya tengo como 20 nombres y números de documentos, pero realmente debo completarlo porque es un edificio que en general lo necesitan los otros ministros, la presidenta, entonces se necesitan algunas otras medidas de seguridad. Los invitamos a todos y esperamos que puedan unirse a nosotros el martes a la noche. Gracias. Habla Thomas Schneider. Gracias, Olga. No sé si alguien quiere hacer algún otro anuncio o algún otro comentario o pregunta. Creo que con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Y utilicen el tiempo para prepararse para mañana. Quienes no leyeron la propuesta y no la saben de memoria, bueno, analícenla hoy hasta las 7:30, porque a esa hora nos vamos a reunir, espero que con todos, en el restaurante que está del otro lado de la calle. Muchas gracias.